Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más a Misterios y Leyendas. Esta noche traemos los animales legendarios que se esconden entre las aguas más profundas de nuestro planeta. Jennifer Perello nos acercará a las noticias más curiosas para esta madrugada. El relato de esta noche, titulado Canicas, escrito y dramatizado por Francisco José Rubio, y Benito Gallego Blanco, radiestesista, se convierte esta semana en el protagonista de La Hora Bruja, que nos contará los secretos de esta técnica extrasensorial. Como ven, amigos, un programa repleto de contenidos que esperemos sea de su agrado e interés. En la radio digital de las comarcas centrales, Comarcal Radio, está todo listo para comenzar. Así que acomódense, porque arranca La Hora Bruja.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Animales legendarios marinos, pulpos gigantes, el temido Kraken e incluso el famoso monstruo del lago Ness. Un sinfín de criaturas que desde siglos aterran a los lugareños en donde residen estas criaturas. La mayoría viven en las más recónditas profundidades. Algunos son simple leyenda o cuentos para asustar a los niños del lugar y a los marineros más experimentados. Señoras, señores, con todos ustedes, un reportaje que nos trae Silvia Moldero. Hoy titulamos el programa Animales de Leyenda, Monstruos Marinos. Se acerca en nuestro país el buen tiempo. La proximidad de la primavera hace que nuestras playas y costas se llenen de bañistas intentando capturar los primeros rayos de sol. El mar, lugar que ha dado inspiración a leyendas, canciones y poetas, es el hábitat más grande de nuestro planeta y está casi inexplorado. Se podría decir que el ser humano ha mandado a más gente al espacio exterior que a las más recónditas profundidades marinas. Durante mucho tiempo, el fenómeno del monstruoso marino se ha presentado como algo real y de cuya existencia no cabía la menor duda. Aunque con el tiempo, el monstruo se convertía en un fenómeno y en una curiosidad a exhibir. Esto no fue así a lo largo de la historia, donde se pensaba que determinadas regiones del planeta acogían a monstruos de todo tipo, constituyendo el mar un ámbito privilegiado para que se desenvolviera en su seno la vida de estos seres de toda clase y condición. Había cuenta del fuerte temor que suscitaba el mismo. Vientos, olas, tempestades, desgracias, desapariciones. Todo se hacía propicio para que navegar fuese una experiencia llena de peligros e incertidumbres. Pero los monstruos marinos no se limitan al ámbito de peces y cetáceos, sino que nos ofrecen todo un elenco de seres para todos los gustos, que ya encontramos en las obras de los autores clásicos, que permanecerán durante muchos siglos y que pueden verse en multitud de grabados y cuadernos de bitácoras de aquellos navíos que surcaban los mares más profundos. Pulpos, calamares y serpientes gigantes. Los pulpos y calamares, por el aspecto viscoso, sus brazos largos y musculosos, provistos de pegajosas ventosas, han dado origen a numerosas leyendas y fábulas. Así, siguen vigentes hasta nuestros días los relatos llenos de colorido que hace Víctor Hugo en Los trabajadores del mar, o las feroces luchas de los secuaces del capitán Nemo, audaz y enigmático piloto del Nautilus, contra el gigantesco pulpo que nos describe Julio Verne en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Quién sabe las horrendas y monstruosas criaturas que se esconden en las profundidades oceánicas y que aún no conocemos? Los monstruos marinos, tal y como son descritos en los antiguos cuentos de marineros, o aquellos encerrados en grandes lagos o en ciertas longitudes del gran océano, realmente podrían existir. Reconocen ahora algunos expertos, con lo cual de alguna manera están aceptando que en determinadas profundidades o condiciones especiales todavía existirían sobrevivientes de la era de los dinosaurios. Los hay de todo tipo y preferencias, desde los mitológicos a los más reales de nuestra actualidad. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el Kraken, que es originario de la mitología escandinava y finlandesa. En los libros y leyendas era descrito como un pulpo gigante que emergía de las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. Las antiguas narraciones y libros de cuentos describían al Kraken como un cefalópodo del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso del pulpo tenía una extensión de aproximadamente 2,4 kilómetros. Actualmente, con el descubrimiento del calamar gigante, los historiadores se preguntan si la leyenda pudo haberse originado por avistamientos de calamares gigantes reales que podrían tener entre 13 y 15 metros de longitud, incluyendo los tentáculos. Tenemos el Leviatán. El Leviatán es un término que en infinidad de ocasiones se ha utilizado para describir a grandes bestias. Sin embargo, su más conocida figura tiene origen en el Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás. Durante la época dorada de los viejos marineros europeos, era considerado una ballena de enormes dimensiones que devoraba buques de gran tamaño. También fue considerada una serpiente de una longitud indeterminada, que nadaba velozmente haciendo círculos con los que crea peligrosos remolinos de los que los buques no podían escapar. Se ha buscado paralelismos entre Leviatán y otras figuras y leyendas del mar, tales como la naga de siete cabezas. Es el turno de uno que no está en profundidades marinas, sino en un lago de aguas dulces. Es el monstruo del lago Ness, más conocido como Nessie, que es una criatura marina de grandes dimensiones, que se dice lleva habitando en las aguas del lago Ness desde tiempos inmemorables. La mayoría de los estudios realizados no son convincentes y no se ha podido demostrar nunca la verdadera existencia de este lagarto, sumergido en las aguas dulces de Escocia desde hace más de 1500 años. No es posible hablar de monstruos marinos sin mencionar a las serpientes del mar y a los dragones, que según las creencias habitaban las cavernas costeras, haciendo más peligrosas las rompientes del oleaje. Los relatos sobre estos fantásticos animales se repiten desde tiempo inmemorial e incluso han sido tomados en cuenta por algunos naturalistas de renombre. En los mares de todo el mundo, desde el Ártico hasta el Trópico, se ha hablado de la existencia de esas serpientes. Tales versiones provienen desde la antigua Grecia y Roma, y sería un error pensar que en la actualidad la gente ya no cree en esos monstruos. Makara es una criatura marina de la mitología hindú. En general, se representa como una criatura medio terrestre, medio marina. La parte superior de su torso suele presentar la constitución de un animal terrestre, tal como un elefante, un ciervo o un venado. La parte inferior presenta una cola de animal acuático. Hidra de Lerna. Se trata de un monstruo acuático de la mitología griega, con forma de serpiente de varias cabezas y aliento venenoso, hija de Tifón y Laet Kinderna. Tenía la virtud de regenerarlo dos cabezas, por cada una que perdía o le era amputada. Habitaba en el lago de Lerna, en el golfo de Argólida. Las partes más profundas del océano nos reservan muchas sorpresas, pues como se ha dicho ya, albergan una curiosa fauna. En las profundidades viven los animales más raros de cuantos pueblan la Tierra. Por ejemplo, las dragas y redes de arrastre han sacado seres vivos que testimonian procesos ocurridos hace millones de años. En 1938, frente a la costa de Sudáfrica, fueron atrapados con redes los especímenes vivos de un pez que se creía extinguido, el coelacanto, considerado el animal superior más antiguo del mundo que vive en la actualidad. Se le atribuye una antigüedad de 300 millones de años. Su cuerpo está cubierto de escamas azules y tiene aletas lobuladas unidas al cuerpo por una especie de pedúnculo, por lo que parece poseer cuatro miembros. El megadolón. El tiburón más grande que jamás haya existido, un monstruo de casi 20 metros de longitud y 50 toneladas de peso, que se alimentaba de las ballenas primitivas desde el Mioceno medio hace casi 16 millones de años. existen dudas sobre cuál fue el destino de este depredador, uno de los más voraces del planeta, hasta el punto de que algunas personas aseguran haberlo avistado en la actualidad y le atribuyen restos encontrados en las costas o la muerte de otros tiburones. El mito ha sido alimentado por algunos programas de televisión que sugerían que el gigante podía seguir surcando las aguas. Otro caso es el tiburón duende, una de las especies más raras del mundo, llamado también fósil viviente, como salido de una película de ciencia ficción. Es un ejemplar que se remonta a un origen primitivo. El tiburón duende aún existe en nuestros mares. Pez sable de las profundidades. El llamado pez sable de las profundidades, y más precisamente a un increíble ejemplar que se encontró durante la Guerra de Vietnam. Este aterrador pez óseo más grande que se encontró, con 17 metros de largo. Sin contar pulpos gigantes de las profundidades, el ejemplar más grande que se encontró registró un peso de unos 272 kilos y medía 9,1 metros de largo. O el magnapínido. Es uno de los seres de las profundidades más raros que se conoce. Es en sí un tipo de calamar gigante, mide más de 6 metros de largo y se lo ha encontrado casi en todos los océanos. Su aspecto, verdaderamente fantasmagórico, se caracteriza por una serie de larguísimos y delgados tentáculos de un color pálido, así como un par de aletas en ambos lados de su cabeza. El cangrejo gigante japonés, o el cangrejo araña de las profundidades, es un peculiar crustáceo que habita las regiones más profundas de las costas niponas, moviéndose siniestramente sobre el suelo marino. Su peso supera los 20 kilos, sus patas llegan a medir más de 2 metros de largo y en condiciones adecuadas viven más de 100 años. Seguramente nos dejaremos muchos ejemplares en el tintero, pero esto solo es una pincelada al amplio abanico de estos seres terroríficos que habitaron o aterraron nuestros océanos, o fueron simples leyendas. La vida en el mar nos depara aún hoy sorpresas y narraciones fantásticas que solo comienzan a descifrarse mediante la investigación sistemática del océano. El hombre siempre ha considerado que la inmensidad del mar está poblada por una fauna de fantasía. Los monstruos legendarios marinos nacen entonces al calor del temor o de una imaginación desbordada ante tantas maravillas que los ojos humanos pueden contemplar en el océano.
Escuchas la hora bruja.
Después de escuchar Animales de leyenda, Monstruos marinos, un reportaje de Silvia Moldero, vamos ahora con las noticias más curiosas que nos trae para esta madrugada Jennifer Perello.
Descubren por qué dormir poco nos hace comer más y peor. La falta de sueño nos pasa factura, que es lo que provoca este aumento de apetito y el deseo de comer dulces. Tras pasar una mala noche en la que hemos dormido poco y mal, es posible que nos sintamos más atraídos por alimentos poco saludables. Según un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, esto sucede porque la falta de sueño aumenta el apetito de una forma similar a como lo hace la marihuana, ya que eleva los niveles en sangre de una señal química que incrementa la sensación del placer que nos provoca comer, potenciando además nuestro deseo por alimentos ricos en azúcar, grasas o sal, dulces o patatas fritas. La restricción del sueño parece aumentar el sistema endocannabinoide, el mismo sistema dirigido por el ingrediente activo de la marihuana para aumentar el deseo de la ingesta de alimentos, explica Erin Hanlon, líder del estudio. Para arrojar luz sobre esta teoría, los expertos contaron con la participación de 34 voluntarios jóvenes sanos, no obesos, 14 hombres y 20 mujeres, con edades comprendidas alrededor de los 20 años, y a los que monitorizaron durante dos periodos de 4 días. En la primera fase de sueño, en el Centro de Investigación Clínica de la Universidad, los participantes podían pasar hasta 8,5 horas en la cama y durmieron una media de 7,5 horas cada noche. En la segunda fase del estudio, durante 4 días, solo pudieron pasar 4,5 horas en la cama y durmieron una media de 4,2 horas por la noche. En ambas estancias, todos ellos tomaron las mismas comidas 3 veces al día, midiéndoles los niveles en sangre de grelina, una hormona que dispara el apetito, y de leptina, que se encarga de la sensación de saciedad. También midieron los niveles de endocannabinoides, un tipo de moléculas que sintetiza el cerebro de manera natural y que enciende el sistema de recompensas del cerebro. Los investigadores identificaron un patrón normal en los niveles endocannabinoides en las noches en las que los participantes pudieron dormir casi 8 horas. Sin embargo, los días de sueño reducido se produjo un aumento del 33% en estos niveles. Además, los participantes informaron de un aumento del hambre, sobre todo después de haber consumido la segunda ración del día. Esto es el mismo momento en que los niveles de endocannabinoides alcanzaron su punto máximo. Así, según los expertos, la falta de sueño aumenta el apetito por la orientación del sistema endocannabinoide, que podría ser un mecanismo por el cual la restricción del sueño recurrente acaba en una excesiva ingesta de alimentos, sobre todo en forma de aperitivos, a pesar de aumentos mínimos en la necesidad de energía, expone Hanlon. El trabajo ha sido publicado en la revista Sleep. Objetos rectales extraños o cosas encontradas en el ano de la gente. Dice un refrán que cada quien puede hacer de su culo un candelero, pero si lo tomamos al pie de la letra, hay situaciones en que hacerlo te puede llevar a las urgencias de un hospital. Cuando un área científica produce un amplio número de investigaciones, es práctica habitual que se haga una revisión. Pues en este punto se encuentra desde hace tiempo un sorprendente campo de la cirugía, el de la extracción de objetos instalados cómodamente, o no tanto, en el recto. En el lejano 1986, los cirujanos Busk y Starling publicaban en la revista Suturing Magazine la revisión Objetos rectales extraños. Y la investigación no se ha detenido, pues en 2010 David Banter publicaba otro en el mismo sentido. En el de 1986, los médicos recogieron toda la evidencia diseminada por las revistas médicas desde los felices años 20 acerca de cuerpos extraños alojados en el trasero de las personas. En los 182 casos recopilados encontramos que los objetos más recurrentes son las botellas, 32, y dispositivos sexuales como vibradores y consoladores, con 38 unidades. Claro que la cosa empieza a ponerse interesante cuando aparecen cuchillos romos, picadores de hielo, sierras de joyero, destornilladores, pelotas, pero de tenis o béisbol, y todo tipo de vegetal con la forma adecuada o no, porque también se encuentran peras y cebollas. También aparecen objetos que se han alojado allí, pues el pobre imperfecto se los ha tragado inconscientemente. En este caso, los clásicos son trozos de madera y huesos de pollo, tal y como nos informaba en 1993 el Canadian Journal of Surgery. Por supuesto, algunas de esas escabrosas situaciones tienen su gracia, como aquella de la que informó Baman Diwan en noviembre de 1982 en la revista Annals of Emergency Medicine. Y el nombre de la revista tiene su gracia. Un hombre de 54 años llevó urgencias porque, según dijo a los médicos, dos días antes había estado bebiendo bourbon e hizo algo en su recto. Tras la radiografía, todo quedó claro y luminoso. Tenía una bombilla de 100 vatios metida en el trasero. El buen hombre al final tuvo que confesar que, estando de borrachera con sus colegas, se había apostado $100 a que podía meterse una bombilla por sálvase a la parte. ¿Así a palo seco? No. Usó como lubricante espuma de afeitar. El artículo describe la cuidadosa técnica que hubo de seguirse para sacarle tan frágil objeto sin destrozarle el recto. Claro que para rizar el rizo, nada como lo que explicaron los médicos Peter Stephens y Mark Tapp en el American Journal of Forensic Medicine and Pathology, un enema de cemento. Por resumir, un guy jugueteando había introducido una mezcla de cemento en el ano de su compañero y, como tardaron más de 4 horas en acudir a urgencias, el cemento acabó forjando en su recto. El cataclismo que alteró la faz de Marte. Un nuevo estudio sugiere que la descomunal masa de la región volcánica de Tarsis originó un desplazamiento de la corteza y el manto del planeta rojo. Hace entre 3.000 y 3.500 millones de años, la superficie de Marte experimentó un cambio en su inclinación de 20 a 25 grados respecto a su eje de rotación, un fenómeno que contribuyó notablemente a que el planeta rojo adquiriera la característica apariencia que presenta hoy. Ahora, un equipo de investigaciones de la Universidad de Arizona y del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica ha presentado en Nature un estudio en el que sugieren que la responsable de ello es una colosal estructura volcánica que forma un abultamiento en el ecuador de nuestro mundo vecino. Esta región, conocida como Tarsis, tiene un grosor de unos 12 kilómetros y se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros y se originó como consecuencia de una descomunal acumulación de lava que se prolongó durante cientos de millones de años. Tarsis adquirió una masa de miles de billones de toneladas. De hecho, estos expertos sostienen que esa enorme masa provocó un desplazamiento de la corteza y el manto de Marte respecto a su núcleo. Según el geólogo planetario Sylvain Bauly de la Universidad de París Sur, uno de los autores del ensayo, si se diese en la Tierra un suceso parecido, la capital francesa se encontraría en el Círculo Polar Ártico. En su opinión, este planteamiento podría explicar por qué los depósitos subterráneos de hielo de agua que se han detectado en el planeta rojo se encuentran tan alejados de los polos, algo que hasta ahora se consideraba una anomalía. Además, resuelve otras dos cuestiones: ¿por qué el domo de Tarsis se halla precisamente en el ecuador? ¿Se desplazó justo hasta ese punto porque en él alcanzó su nueva posición de equilibrio? ¿Y por qué los cauces fluviales se formaron justo donde hoy se encuentran sus secos lechos? Y es que hasta el momento no se había dado una explicación satisfactoria a su disposición, que parece arbitraria. Así, los geólogos y climatólogos que han desarrollado este nuevo modelo geofísico de Marte indican que antes de que tuviera lugar el cataclismo, sus polos no ocupaban el mismo lugar que en la actualidad y los ríos se encontraban distribuidos a lo largo de una banda situada en la zona tropical del hemisferio sur. Esta hipótesis plantea que los valles fluviales y el domo de Tarsis probablemente se formaron en la misma época. El gran desplazamiento de la corteza y el manto se darían después de que concluyese la actividad fluvial, hace unos 3.500 millones de años, lo que le daría a Marte la apariencia que presenta hoy. No obstante, los científicos señalan que esta investigación no resuelve algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿tuvo algo que ver con la desaparición de su atmósfera y con su extrema aridez? ¿O contribuyó el citado superdesplazamiento a desactivar el campo magnético de Marte?
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Llegamos a la sección del relato. Esta noche firma la historia titulada Canicas, Francisco José Rubio, que él mismo pone la voz a la dramatización.
Maldita noche de Halloween. Todos los años lo mismo. Críos por las calles molestando con disfraces absurdos. Gritos y jaleos por las escaleras. No sé cómo la gente puede creer que después de muerto vamos a otra vida. Cuando morimos, hemos muerto. Y punto. Nos incineran o nos comen los gusanos y ese es nuestro glorioso final. Nadie ha podido demostrar que existe otra vida. Yo tengo otra forma de pensar. Quizás por eso en mi comunidad de vecinos no soy bien recibido. Nadie quiere hablar conmigo. Pasan por mi lado y ni me saludan.
Y ahora la señora de arriba haciendo ruido. Está tan sorda que a veces se le caen las cosas y ni siquiera las escucha.
Me pregunto, ¿qué hará esa mujer tirando canicas al suelo a las 3 de la mañana? Estoy decidido. De esta noche no pasa que suba y le suelte un discursito de los míos.
¿Otra vez? ¿Otra vez ese golpeteo insoportable?
Se va a tragar las canicas una a una. ¡Maldita vieja! Cuando me disponía a subir a reprender a la anciana, escuché a dos vecinas en el rellano cuchicheando. Me acerqué a la puerta de entrada de mi casa y agudicé el oído. Lo siguiente que oí me dejó petrificado.
Pues sí, lo que te digo, hija. Sola la dejaron los familiares a la pobre mujer. ¡Qué horroroso! No quiero ni acordarme. Sí, me acuerdo, sí. Fue una noche de todos los santos, ¿no? Sí, María. ¿Y cuánto hará de eso? Porque la casa está cerrada por lo menos 4 años.
¿Cómo que está cerrada 4 años? No, esto no puede ser. La acabo de escuchar tirar sus malditas bolas de cristal por el suelo. Estas marujas desocupadas están en un error. Pero pensándolo más detenidamente, es muy posible que lo sepan mejor que yo, ya que yo no me relaciono con nadie en mi comunidad de vecinos. A ver, Miguel, tiene que haber una explicación racional a esto. No sé dónde leí que algunas veces las tuberías de agua, por la presión, hacen un ruido parecido a la caída de canicas o pequeñas bolas de metal en el suelo. Quiero recordar que se llamaba el efecto golpe de ariete o pulso de Zukovic o algo así. Centrado en mis conclusiones estaba cuando lo volví a escuchar y esta vez seguido de un estruendo. Ya no había marcha atrás. Mi curiosidad hizo que subiera los escalones casi sin notarlos bajo mis pies. Entré en la vivienda y... ¡Dios mío! ¿Qué era aquello? Ante mí, un ser huesudo, con una melena desaliñada de color blanco, hacía vagamente recordar a mi molesta vecina. Una mirada desprovista de vida se blandía como un cuchillo hacia mí. Pasados unos segundos de ver aquel cadáver flotante en el centro del pequeño salón, salió de su garganta negra un alarido desgarrador. Acto seguido, su cabeza explotó en 1000 pedazos.
¡Mi cara! ¡Me quema! ¡Me arde! ¿Y ese pitido? ¿Por qué me sangra el oído?
Recuerdo todo. Ahora todo ha venido de golpe. Solo quiero que sepáis que no tuve la culpa de aquello. Fue la maldita esquizofrenia. Nunca pensé que después de muerto me seguiría acompañando. Aquella noche, como todas las noches de difuntos desde hace 4 años, subo a que la señora Emilia deje de escuchar la televisión tan alta. Pero no subo solo, sino acompañada de mi vieja escopeta de caza y la escena se vuelve a repetir año tras año. Apunto a su cara y, sin saber cómo, vuela su cabeza por los aires y sus dientes chocan contra el suelo y paredes, imitando así a la perfección el sonido de unas canicas al golpear el piso. Pero en mis planes no estaba que mi antigua arma me estallara en la cara, quizá porque la guardaba sucia y oxidada, y no recuerdo más, solo oscuridad y esta condena eterna. Si lees esto, por favor, ayúdame, sácame de esta amnesia constante. Y si pasas por una casa abandonada, acuérdate de mí en las noches de difuntos y no olvides agudizar tu oído. Muchos siguen escuchando por aquí el sonido de unas canicas cayendo al suelo. Además, algunos aseguran que ven en la penumbra la figura espectral de un hombre que los acecha, sosteniendo una escopeta.
Escuchas la hora bruja.
Bueno, continuando con el programa, tenemos con nosotros a Benito Gallego, que es nuestro... Bueno, pues él es radioestesista y, bueno, primero que nada, vamos a saludarle. Muy buenas noches, Benito.
Muy buenas noches, saludos.
Bueno, primero que nada, para que la gente lo entienda, cuéntanos un poco qué es esto de la radioestesia.
Bueno, pues la radioestesia es algo muy muy amplio, Raúl. Es tan amplio que yo creo que viene de nuestros antepasados primerizos, porque de hecho los auténticos azoerís realmente con sus varillas buscaban ubicaciones, aguas, cómo hacer templos, cómo hacer realmente cosas que no había en aquel momento, pues digamos, instrumentos que como los que pueda haber hoy, ¿no? Yo creo que en aquellos antepasados muy lejanos eran los auténticos radiestesistas o los auténticos azoerís que desarrollaban la intuición y la energía. Yo pongo el ejemplo este, muchas veces digo, mira, hoy el ser humano hemos avanzado mucho, pero hemos perdido muchísimo. Y de hecho, hemos perdido porque hoy es como un animal, ¿no? Un animal lo coges de pequeñito y se lo quitas a su madre, lo crías en casa y luego al año lo echas a la calle y si es un gato no sabe que tiene que comer o buscar ratones y si es cualquier otro animal no sabe matar. Es decir, no desarrolla su instinto porque se lo hemos dado todo hecho. Bueno, yo el ser humano es un poco igual exagerado ponerlo así, pero en realidad hemos perdido unos principios enormes con relación a la propia supervivencia de la intuición y es, digamos, la clave de qué es para mí la radiestesia, pues lo divido en dos cosas o cuatro, podrían ser muy importantes. Después de más de 30 años dedicado a la radiestesia con cualquiera de mis péndulos, pues la radiestesia en definitiva es el desarrollo de una energía. Raúl, la energía la tenemos todo el mundo, todos somos energía y todo lo que vivo está vivo es energía. Lo importante es desarrollar esa energía y si uno desarrolla esa energía, pues el péndulo se va a mover, el péndulo o las varillas, porque has desarrollado una energía y esa energía se concentra en el péndulo o en las varillas. Y luego hay una segunda parte, o sería la segunda opción, que es muy importante porque sin una no es la otra, es decir, es desarrollar la intuición para que tu péndulo responda a lo que tú preguntes, en mi caso, o incluso el péndulo se mueve en 12 formas diferentes. Es decir, dependiendo la programación que tú hagas con tu mente, si un sí, un no, un alto riesgo, un positivo, un negativo, más alto riesgo con negativo, pero depende de lo que estés preguntando. Pero la clave, Raúl, de todo esto es que la persona haya desarrollado la intuición, porque mucha gente ahí me dice, tú eres mágico, tú eres una persona diferente. Digo, no, yo soy tan tonto como cualquiera. Simplemente he desarrollado una de las habilidades, de las muchas que se puede desarrollar a nivel del inconsciente. Entonces, mi inconsciente sabe que tiene que buscar la información, saber los problemas de salud, porque yo casualmente, cuando yo entré en este mundo de la radiestesia, yo venía del mundo de las terapias alternativas, y entonces yo en aquella estaba diagnosticando, pues fíjate, para un laboratorio hace más de 35 años, que se llamaba y se sigue llamando Santiberi, que se hacía el diagnóstico por el iris. Bueno, tengo que mencionar un poquito, Raúl, que yo conocí las terapias alternativas después de salir de un semicoma en Bilbao, que yo estaba allí de cocinero, tenía 21 años, hoy tengo 60. Entonces, cuando salí del coma, conocí la herbodietética, la dietética y la ideología, y no voy a perder mucho tiempo, pero bueno, la verdad que esos fueron mis primeros comienzos, ¿no? Entonces, como yo estaba en el tema de la salud, Raúl, pues yo cuando descubrí la radiestesia por casualidad en Barcelona haciendo una formación en un instituto de parapsicología, pues resulta que ya me fui afianzando al péndulo y empecé a hacer unos listados y a tratar a mis pacientes o a hacer el diagnóstico, luego hablamos más tarde de esto, pero con la radiestesia. Entonces, lo importante, para no liar mucho la historia, es desarrollar la intuición, pero eso no vale. Luego hay otras dos cosas muy importantes. Uno, saber hacerlo. Y luego, segundo, ser neutral. Porque cuando una persona, hay mucha gente que dice, a mí se me mueve el péndulo, yo tengo péndulo. Pues mucha gente tiene péndulos y mucha gente utiliza la radiestesia. Pero lo importante, Raúl, es que la persona, cuando está haciendo preguntas, tenga respuestas reales, demostradas y comprobadas. Y a partir de ahí es cuando se puede decir que una persona es un radiestesista. De hecho, yo en el método, que es un método que se da tipo taller-método, pues la verdad que es un método en el que la persona tiene que desarrollar la energía, las diferentes formas de energía, porque no solamente es la que el péndulo se mueva, hay que, ante todo, Raúl, crear un yo interior con otras cosas que a veces no tienen que ver con la radiestesia. Pero yo le digo a la persona, si usted puede mandar energía mental a un vegetal para que esté mejor junto a otro y no le mande usted energía negativa, simplemente que uno de los dos vegetales que ha puesto en el mismo sitio, en el mismo lugar, son iguales y usted le manda energía que se sienta mejor, pues a los 8 días cuando usted va a verlo, una vez al día, le manda 20 minutos de energía pensando en cómo lo ha dejado, lo bien que está y que siga así. Y al otro, da igual, lo deja ahí al lado del otro y cuando va a verlo, pues va a ver que ese vegetal ha tenido una respuesta diferente a la que nos lo ha enviado. Esa es la forma más fácil de que las personas puedan comprobar. Y si la primera vez no te sale, pues repites más veces. El caso es querer hacerlo. Yo digo que es que estamos en un mundo, Raúl, que hoy lo queremos todo hecho. Es increíble. Es que la gente dice, uy, esto cuesta mucho. Uy, es que nada es gratis. Y eso es lo que, de alguna forma, yo resumiría, Raúl, lo que es la radiestesia, pero que se puede aplicar a infinidad de cosas, porque yo, de hecho, pues conozco gentes, personas, desde personas que tratan sus colmenas, su ubicación en la mejor, digamos, dirección energética, sol, calidad, a personas que incluso me he encontrado con inspectores de policía que utilizan su péndulo, a personas, bueno, muy variadas. La verdad es que la radiestesia, yo digo que no tiene límites, pero que lo importante es establecer las buenas formas para que la persona, una vez que detecta, desarrolla ese bien, digamos, lo aplique a lo que esa persona realmente sabe de lo que está hablando. Porque preguntar por preguntar a un péndulo a veces no tiene sentido, Raúl.
¿Cualquier persona puede ser radiestesista?
Yo creo que sí. De hecho, yo en los talleres que doy, personas de andar por casa, como decimos vulgarmente, son personas que llegan muy lejos. Mira, Yo tengo mucha gente que ha hecho conmigo mi método, taller, sobre todo en Madrid, Bilbao, Santander, en Sevilla, me queda ahora uno pendiente, que es para mayo, pero yo creo que sí, que una persona le puede costar más que a otra, pero te aseguro que todo el mundo, y de hecho, esas personas de andar por casa o por normales, cuando hubo el fallecimiento por parte de los padres en Galicia de esta niña, que ahora no me acuerdo el nombre, la Asunta, o no sé cómo era, a mí, la gente que me conoce me envía correos y le digo, mira, cuando hacen talleres conmigo, digo, mira, lo que no puedes hacer es preguntar por tu vecino, por tu hermano, por tu hijo, porque tú no eres neutral, te tienen que pasar muchos años para que seas un auténtico neutral. Y empieza con cosas que no tienen nada que ver con tu vida y todo lo que te rodea. Y hay mucha gente que dice, no, que yo soy neutral. Bueno, esa persona no sabe lo que es ser neutral, porque de hecho yo en los talleres, en las conferencias de talleres, no conferencias generalizadas, explico y pongo varios ejemplos donde digo, yo estoy seguro que si ahora aquí salía un test a los que sabéis mover el péndulo, y en ese test ponemos 5 preguntas, y de esas 5 preguntas alguien anteriormente ha dicho un comentario con relación a lo que va a estar hecho en la pregunta, vais a caer todos o casi todos, llega a vuestro péndulo y no se va a mover, y vais a dar por hecho que tiene que ver, y es un comentario que hace una persona sin más, que no tiene nada que ver con el test. En realidad, es muy difícil ser neutral, es una de las batallas enormes que mucha gente no supera por curiosear o por utilizar la radiestesia o cualquiera de sus péndulos, porque el péndulo en definitiva es un instrumento, y no hacerlo adecuadamente, haciéndolo y profesionalizando y cogiendo experiencia en cosas que no tienen nada que ver con la persona, porque ese es uno de los grandes secretos para llegar a ser un buen radiestesista. A partir de ahí, yo digo que sí, que cualquier persona puede ser un gran radiestesista.
Bueno, tenemos un péndulo y le formulamos algún tipo de pregunta. ¿Quién nos responde al péndulo? ¿Quién hace mover el péndulo?
Bien, el péndulo, Raúl, me parece perfecta esta pregunta y te la agradezco además. El péndulo en realidad es un instrumento y se va a mover con la energía que tenga la persona. Si la persona tiene mucha energía desarrollada, va a dar muchas vueltas el péndulo según cómo lo tenga establecido. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la respuesta del péndulo, en definitiva, la tiene que dar su yo interior o el interior de esa persona a nivel inconsciente. Este es el problema de las buenas diferencias entre lo que uno dice 100% es esto porque tu mente la tienes programada, adiestrada. Bueno, a mí me dijo un catedrático en Madrid, un paciente mío cariñosamente, dijo, Benito, quita eso del taller, adiestra su mente inconsciente, porque adiestrar solo se adiestra a los animales. Digo, bueno, pero en definitiva, claro, él me dice, pon en tu método, desarrolle su mente intuitiva. Digo, bueno, a mí me da igual. En definitiva, es adiestrar o desarrollar la intuición, donde la persona, su mente intuitiva, es la que tiene que buscar la respuesta, y hay que dar el tiempo adecuado. Eso no nace de un día para otro, la gente va muy rápida y no es fácil. Tu mente tiene que llegar, buscar la información. La intuición no tiene límites si la haces bien, y yo puedo demostrar muchas cosas a larga distancia, incluso a gentes para allá, para Argentina, para otros sitios donde tú haces un test y queda clavado. Si la persona dice que el péndulo dice que esa persona tiene los triglicéridos altos, es que los tiene. Y si tiene otras anomalías, el GPT, pues no sé, enzimas pancreáticas, lo que sea. Yo me dedico al tema de salud. Es decir, una vez que está bien ubicado y bien desarrollado, es decir, el péndulo, para contestar más concretamente, Raúl, a lo que me has preguntado, se mueve a través de la energía, que eso es lo de menos. El péndulo es un instrumento y a partir de ahí, quien da la respuesta en las formas de moverse el péndulo es correctamente la intuición que tenga cada persona.
¿Está reconocido médicamente?
Pues tristemente no está reconocido. Bueno, y además de tristemente de no estar reconocido, pasa lo siguiente, Raúl, es que, por ejemplo, ni siquiera dentro de las terapias alternativas están reconocidas muchas cosas desde otros países. La ley está muy avanzada. Yo, por ejemplo, dentro de las terapias alternativas, que yo no soy licenciado, mucha gente dice que es que me escondo detrás de una licenciatura. Digo, no, yo sé mucho porque lo he estudiado y porque me he dedicado a mis investigaciones con mis estudios años, que yo llevo 35 años dedicado a la resistencia, ¿no? Y tristemente, pues hablando, digo, las conferencias también me engañaron cuando yo tenía 21 o 25 años en hacer formaciones en las cuales no valían para nada. Pero hoy es verdad, Raúl, que todo el mundo tiene acceso a internet, a grandes vademécum comprados, y hoy puedes, tienes un mundo abierto, y en aquella época no lo había. Si uno decía que poniendo cataplasmas de barro en la tripa curabas todas las enfermedades, pues creías que era así. Otro decía, el doctor Bander, pues mira, no, tomando la fitoterapia, estas plantas te ayudan a normalizar esto. Creías que era así. Yo fui muy ingenuo, porque estoy en un mundo que totalmente lo desconocía. Cuando sabes, te das cuenta que hay realidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me daban. Pero tristemente, yo por lo que me cuentan hoy, porque en su día hice muchos cursos, muchas historias, que prácticamente no me la dieron para nada, porque la realidad es que buscar informaciones. Y yo digo, yo soy muy agradecido a la ciencia, porque son los que me han puesto a mi alcance toda la información de la fisiología, la fisiopatología, de la anatomía, y es la clave. Y luego cada uno que trate a las personas como quiera. Uno puede decir, mira, yo lo bajo aquí y te normaliza tu bienestar energético. Eso es tu problema. Pero tú sabes de qué estás hablando a nivel fisiológico, fisiopatológico, y a partir de ahí, pues yo hablo de lo mío porque es lo que hablo, ¿no? Es la verdaderamente importante. Yo creo que hoy se siguen dando grandes atropellos en las formaciones. Y tristemente, pues no hay una legislación donde diga, mira, esto es así y aquí. Esto es para todos igual, luego cada uno, ya está, no sé, yo por ejemplo, pues estoy un poco canso de las energías, el restablecimiento de energías para corregir problemas de salud, un poco que si quieres negativo, que yo, no sé, ahí es que hoy hemos llegado a un momento, Raúl, que casi hay más terapeutas o personas que dicen que ayudan a problemas de salud que patologías. Sí, es que hoy hay cualquier cosa, pues no sé, pues esto te quita esto, lo mental, el reiki, no sé qué, y yo soy uno de los que creo que el reiki es real. Y de hecho, no hace mucho tiempo yo di un taller con una asociación de Cataluña en Madrid para el taller de método de radiestesia, y es una gente que ya tiene la energía, porque utiliza mucho su energía para dar el compacto del bienestar energético en temperatura y energía a la persona que tratan. Si son unas personas que la energía ya la tienen, solo hace falta saber cómo desarrollar la forma de que se mueva el cerebro y luego cómo llegar a cosas importantes a nivel intuitivo.
Pues muy interesante, la verdad, lo que nos está contando nuestro amigo Benito. Y bueno, Benito, también nos gustaría saber, no está reconocido médicamente, pero ¿realmente cura?
Estamos en un momento muy relajado a estas horas de la noche, ¿no? Entonces, de hecho yo, mis grandes investigaciones las he hecho por la noche. A partir de las 10:30 de la noche, cuando ya se va despejando todo, son mis grandes momentos para mis investigaciones con cualquiera de mis perros. Pregúntame, perdón, Raúl.
Bueno, pues nada, lo que queríamos saber es que si no está reconocido médicamente, ¿pero cura?
Cuando dices cura, ¿a qué se refiere?
Bueno, pues, ¿cura a quién? Bueno, pues por ejemplo, si alguien viene con algún dolor, podemos pensar que también podemos hacer con la radiestesia, podemos hacer, bueno, pues algún tipo de curación, podemos tenerlo de manera, aparte de toda la energía que transmite, si podría llegar a curar ya no una enfermedad tipo como una patología de cáncer, pero algún dolor, alguna molestia de la articulación.
Yo te comento, Raúl, lo que yo hago con la radiestesia. Yo tengo un listado que yo pongo a 31 años, un listado donde están todas las vitaminas, minerales, o sea, un plastificado, un listado donde está pues el azufre, cobalto, magnesio, manganeso, B1, B5, ácido fólico, azufre, cobalto. Ahí hay una lista de 33 principios que son vitaminas, minerales y oligoelementos que más o menos necesita la persona. Eso es una lista, luego hay otras muchas listas en ese plastificado donde están los órganos, sistemas, aparatos del organismo. Lo que yo le hago a una persona cuando llega a mí, que además es un diagnóstico gratis. A mí toda la gente que viene para un diagnóstico gratis. No le doy tiempo para darle terapia, luego estoy colocado con la terapia, pero porque hay mucha gente que viene a mí y no sabe ni lo que hago. Entonces yo no doy tratamiento a nadie. Entonces, ¿el péndulo le marca a una persona que tiene mal el litio? Bueno, yo sé que cuando voy a llegar al sistema nervioso central, esa persona, bien por tener algunos neurotransmisores, algunos aminoácidos importantísimos como el triptófano, la serotonina u otras historias, esa persona va a tener, digamos, alteraciones en el comportamiento, desde un estado depresivo más o menos pronunciado, digo, el litio, dependiendo cómo me lo marque el péndulo. De hecho, todas las personas cuando van a mí, que yo no sé nada de ellas, ni quiero que me lo cuenten, y yo me marca, pues no sé, pues que el hígado está graso, que la célula hepática no trabaja bien y la persona tiene una urticaria. Yo cuando voy al apartado de problemas de la piel de la persona, si hay marca que yo le puedo ayudar, que no ha habido una hepatitis C, porque a mí la hepatitis C me frena en muchas patologías del hígado. Entonces yo sé que si hay hepatitis C no tratado, aunque se haya tratado tarde, ahí queda una lesión que la persona normalmente, por lo que sea esa urticaria, da igual lo que yo le haga, el hígado no recupera esa funcionalidad para no tener esa intolerancia y manifestarse esa urticaria a nivel de piel. Pero bueno, digo eso como las migrañas. A mí el péndulo, además, que tiene una migraña del aparato digestivo, como entra todo, que viene a ser 40 minutos de órganos, sistemas y aparatos más importantes, yo cuando sé lo que marca de cada persona, de hecho el 60% de mis pacientes son para migrañas, da igual, de muchas partes, yo me he dicho gente de muchas partes de España. ¿Y por qué? Porque yo lo que hago, y la gente dice, no, cuando me toca la cabeza, porque tengo que decir, perdón, que no lo hemos comentado, que yo utilizo, una vez hecho ese diagnóstico, yo a la persona para tratarla, lo que le hago, Raúl, es aplicar unas técnicas que se llaman osteopatía craniosacral, que son unas técnicas de origen americano. Y aunque mucha gente dice que son mis técnicas, no es verdad, pero sí que es verdad que yo hago una osteopatía craniosacral muy diferente a como me cuenta la gente que la han hecho. Yo solo hago micropresiones en los huesos de la cabeza, parte de la cara o incluso del maxilar superior, cuando la persona está relajada. Para resumir un poco, Raúl, ¿qué es la osteopatía craniosacral? Hombre, yo tengo una página web, que si me permites la puedo decir, que se llama... ¿me lo permites?
Sí, hombre, por supuesto, estás en tu casa.
La página web se llama benitogallegoysuspéndulos.es, o sea, es decir, www.benitogallegoysuspéndulos.es. Y ahí tengo, son 17 secciones, una de ellas es ¿qué es para mí la osteopatía craniosacral o qué es la radiestesia? Doy mi información muy generalizada. De hecho, hay gente que me interesa demasiado generoso en la web dando cómo normalizar ciertas patologías. A mí no me cuesta nada, pero sí que es verdad que la osteopatía craniosacral, en definitiva, aunque los americanos la definen como unos movimientos primarios a través de un mecanismo de movimiento por el propio LCR a nivel del encéfalo raquídeo, la realidad es que tiene que ver especialmente con el líquido encéfalo raquídeo por los diferentes, digamos, pasos fisiológicos propios de función, reabsorción del propio líquido a nivel encefálico. Si la persona está relajada, hay unos llenados, unos vaciados y un circuito de recorrido que llega hasta la segunda vértebra lumbar, y eso es como un líquido flotante, que es lo que permite en determinados momentos, cuando hay un determinado llenado en determinada parte del cerebro, pues si es en un lateral puede ser el ventrículo lateral, parte posterior cuarto ventrículo, parte superior el espacio subaracnoideo, y entonces cuando ese líquido llega un momento en relajación en que la persona, en un minuto tenemos dos o tres llenados vaciados en ese circuito. Hay un llenado que es muy bueno y cuando disminuye, digamos, la presión de ese propio mecanismo de circulación del líquido en el cerebro, es cuando hay que hacer una micropresión en un hueso de la cabeza. Pero es que yo tengo huesos de la cabeza, los temporales, que los muevo en seis o ocho formas diferentes. O sea, rotación interna, externa, lateral, lesión hacia la parte superior, dependiendo qué biselado le corresponda. Y a partir de ahí yo demuestro que normalizo muchas patologías. O sea, cuando digo normalizar, es decir, es comprobar analíticamente, porque claro, en un estado de ánimo, yo he hablado de la depresión, pero eso no tiene cuantificación. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto, no me siento a gusto, estoy deprimido, me quiero suicidar, no me quiero suicidar. No hay una analítica que diga, aunque la hay, que es verdad que he dicho, como dice Luis Rojas Marcos, un gran psiquiatra, habla de los canales de litio, de los enlaces bioquímicos de litio, ¿no? Entonces, yo en definitiva, con los años, y esto me lo ha dicho gente que sabe mucho más que yo, bioquímicos sobre todo, que dice, no, Benito, tú lo que haces es normalizar los enlaces bioquímicos, pues no sé, por ejemplo, en determinados problemas del colesterol. El colesterol, siempre que no haya habido patología hepática importante, lo que yo hago es normalizar la vitamina B3, no es que esté baja ni alta, y esto lo transmitiría pues para determinados enlaces bioquímicos que son, por ejemplo, las enzimas y coenzimas del zinc, un oligoelemento que se necesita en unos 15, 17 miligramos por día y que yo normalizo unas 18 a 20 patologías diferentes. No es por el zinc, porque el zinc está bien en sangre. Son los enlaces de las enzimas y coenzimas, pues normalizo desde picores de la piel, desde muchas pequeñas anomalías en el páncreas, porque de hecho es un oligoelemento que guarda relación con los órganos semiblandos, el próstata, la vejiga, el páncreas, y de hecho, también el crecimiento, cuando la persona está en edad, el niño está en edad de crecimiento, cuando se normalizan ciertos enlaces bioquímicos, pues se mejora la quimiotricina, o sea, o la tricina, o la lipasa amilasa, es decir, funcionalidades reales que se normalizan cuando a través de la cabeza, y claro, mucha gente dice, pero ¿qué tiene que ver la cabeza con...? Bueno, eso es la gente que desconoce la funcionalidad del tálamo, subtálamo, del hipotálamo, que está ahí en el ordenador base con todos los núcleos, y a partir de ahí, según micropresiones de la dura madre de la inserción que envuelve todo el cerebro, hace que la persona, dependiendo qué ventrículo, o la, incluso la propia adenocorticotropina. Yo, por ejemplo, en la tiroides tengo resultados que nadie los puede demostrar, porque yo no doy nada para tomar. ¿Qué hago yo? Yo lo único que hago es transformar unas enzimas en el aparato digestivo, que el yodo de Y, de yodo, se transforma en yodo iónico de I latina, que es cuando la tiroides lo capta. Entonces, una persona que es hipotiroidea, yo le hago eso tres veces, en tres meses, un mes, dos meses, tres meses, y al tercer, entre el tercer y el sexto mes, si la persona tiene una TSH de 7,5, le baja a 4. Y al siguiente, lo lógico o lo bonito, a mí me gusta, que se quede entre un 1 y un 2. Que no es la persona hiperactiva, pero ya hay un buen metabolismo endocrino, pero que tampoco esté en 5,5 o 6, porque estamos en un proceso o en una hipotiroides subclínica. Eso hablando de unas hormonas que salen del cerebro, para que la gente sitúe un poco que tocando la cabeza o haciendo esas micropresiones pueden ser. Yo, por ejemplo, en Madrid tengo muchos deportistas y en Santander, y yo lo único que le hago a esa persona es que no retengan tanto líquido, no a nivel renal, pero yo les demuestro, además esa gente es como a los niños hiperactivos, le digo, mire, tráigame una analítica para ver dónde está su hijo. Normalmente, en el caso de los deportistas, yo lo que le hago es una estimulación para que no haya una retención de líquidos a través de las glándulas de la aldosterona, que es producida por la adenocorticotropina a nivel hipofisario, y entonces la persona baja de volumen y recupera masa muscular. Y luego lo que le hago es, mediante esa misma adenocorticotropina, que la persona le produzca más cortisol, que el cortisol es el que da, digamos, a través de las glándulas suprarrenales de la zona particular, que produce nada menos que el 95%, de que la persona le entra en una actividad, y cuando tú dejas a un deportista el cortisol entre 18 y 22, está en su máximo rendimiento, si no hay retención por parte de los mineralocorticoides a nivel de la aldosterona. ¿Por qué? Porque, aunque luego sí que es verdad que hay los circuitos de los círculos, de los a nivel circadiano, donde pues a partir de las 8 de la tarde el cortisol baja, o sea, le baja a todo el mundo un 4, un 6%, es una anomalía que guarda relación con los ciclos de circadianos, que tiene que ver con la luz solar. Entonces hay deportistas que si trabajan a las 10 de la noche, les va a bajar. Pero si tú lo dejas en 18 o 20, por ejemplo, la persona siempre tiene un rendimiento donde la persona siempre está mejor, ¿no? Hay otro tipo de cansancio, ¿no? Pero esto lo notan mucho los ciclistas, les hace mucho esfuerzo muscular. Le haces eso, se lo normalizas, suponiendo que necesita hacerlo, no todo el mundo. Y entonces la persona dice, jovenito, es que ahora hago los entrenamientos, voy, me ducho, me descanso un poco, y antes me quedaba roto en casa toda la tarde cuando hacía el entrenamiento fuerte. Bueno, por hablar de algunas de las cosas que yo hago. Pero perdóname, Raúl, que me he extendido demasiado, tú pregúntame, por favor.
Nos gustaría saber también si la radiestesia tiene efectos secundarios.
La radiestesia no tiene ningún efecto, porque la radiestesia en definitiva es la pauta de diagnóstico. O sea, es decir, la radiestesia no interfiere en el desarrollo de la patología ni la funcionalidad. O sea, la radiestesia es una forma de hacer un test a nivel intuitivo, si lo tienes bien desarrollado. Ahí no hay ni bien ni mal, lo único que te acierte es péndulo acierte o no acierte, ¿no? Pero en cuanto a las otras terapias, hombre, son unas terapias muy sutiles, son muy lentas. Es decir, yo, por ejemplo, solo he tenido que rectificar a dos personas que han pasado de ser hipotiroides a ser hiper, no han llegado, porque una hipertiroide se considera a partir de 0,35 de TSH. Pero bueno, yo con uno con 0,60, a la persona digo, no, mira, tienes que dejar de absorber tanto yodo, porque, y esto es lo que hago, es un poquito lo contrario, lo que le he hecho para que se quede entre el 1 y 2. Esto, claro, hay gente que dice, pues, ¿este esto del yodo tiene que ver con el pescado? Sí, pero yo le puedo asegurar que yo en Santander, Asturias, que hay gente que está en la mar que come pescado, son muy posibles. Y yo en Madrid tengo gente, o en Salamanca, que están a 400 kilómetros de la mar y encima apenas toman pescado, que son hipertiroideos. Hombre, la tiroides, por ejemplo, se necesita muy poquita cantidad, entre 80 miligramos, es decir, una milésima, 80 milésimas de un miligramo a 200 miligramos por día. O sea, es decir, que el yodo es muy poquito lo que necesita la tiroides, pero la realidad es que cuando la persona lo tiene, lo metaboliza, lo absorbe, o la tiroides lo capta, le sobra yodo. De hecho, hay gente que vive al lado de la mar, puede ser hipotiroidea, y como decía la persona, pues a nivel de endocrinología, dice, Benito, si hacemos una analítica a todas esas personas, están intoxicadas de yodo en tejidos, pero en cambio, la persona a lo mejor es hipotiroidea porque la tiroides no lo capta para hacer su funcionalidad endocrina.
Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante. ¿Podríamos, para finalizar, quedarnos con algo para resumir un poco todo lo que hemos hablado esta noche, que ha sido muy interesante? Algo resumido para que la gente se interese un poco por la radiestesia y, bueno, pues se ponga también en contacto con nuestro amigo Benito para que les informe y los, bueno, pues los tenga bien atendidos.
A ver, la radiestesia, resumiéndolo, es una, lo voy a resumir muy, muy rápido, es una forma de desarrollar una energía para que el péndulo de las varillas detecten esa energía. Lo importante es que luego esa energía da un movimiento al péndulo, a las varillas, pero va a ser en momentos que la persona, tras desarrollar su intuición, detecta lo que está buscando. Y me da igual que sea vitaminas, que en mi caso, o los elementos, que sean monedas, que sean aguas, que sean objetos perdidos o que sean tesoros. Eso es la radiestesia haciéndolo bien. A partir de ahí, la persona puede ser buen radiestesista. De hecho, hay mucha gente que utiliza la radiestesia. Las personas que quieran ponerse en contacto conmigo, pues a través de la página web www.benitogallegoysuspéndulos.es, ahí tienen ya un perfil enorme, tienen el teléfono de contacto, el correo electrónico, y a partir de ahí, si alguien quiere contactar conmigo, yo cariñosamente les puedo ayudar. De todas formas, con que pongan Benito Gallego Blanco en internet, ya llegan a mis vídeos, donde hay vídeos donde yo explico lo que es para mí la radiestesia. De hecho, lo he hecho hace poco uno por las redes sociales, porque yo no tengo tiempo para contestar a tantas cosas, a tanta gente de tantas partes del mundo. Porque hoy internet es una realidad, es una globalización tan grande que estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca. Y bueno, yo no quiero decir con esto que la persona que está en Argentina, Chile, Brasil, no me interese, pero yo no tengo tiempo material. Entonces he hecho un vídeo para quitar todas esas preguntas de cuáles son los mejores pesos, cuáles no sé qué, cómo los tengo que lavar. Yo creo que tiene mucha información en internet mía, si las personas lo solicitan, con simplemente poner en internet Benito Gallego Blanco.
Bueno, pues el señor Benito Gallego Blanco, ha sido un verdadero placer tenerle a usted esta noche con nosotros para que nos cuente, pues bueno, este mundo que tan misterioso, pero a la vez tan bueno y tan sano para las personas.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con mi presencia esta noche aquí en vuestras ondas. Un saludo.
Y hasta aquí el programa de esta madrugada, esperando como siempre que haya sido de su agrado y su interés. Los temas abordados esta noche les haya creado afición y quieran adentrarse más en estos mundos que sin duda son apasionantes. A mí solo me queda decirles que sean buenos y al volver cierren la puerta. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés. Escuchas La Hora Bruja. ¡Ja, ja, 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 ja!